Buenos días, sean bienvenidos a nuestra plática dominical del grupo G316 Condesa. Me da mucho gusto verlos a todos aquí, aunque los veo un poco serios, pero bueno, esperemos que no se pongan tan serios en la predicación. Hoy día tenemos una plática muy interesante. El tema es exhortación a la obediencia. Este tema creo que es un poquito difícil para todos, pero la realidad que el seguir la obediencia, el seguir la palabra de Dios, lo único que va a hacer es traer bendiciones a nuestra vida. Va a cambiar nuestra vida, la va a mejorar. Entonces es algo, el ser obediente es algo que deberíamos de perseguir todos los días de nuestra vida. Para ello vamos a estudiar el pasaje que está en Proverbios 3, del 1 al 10. Antes de comenzar, vamos a orar. Bendito Padre, pues te queremos dar gracias por este tiempo en el cual tú nos reúnes para estudiar tu palabra. Te queremos pedir para que esta quede en nuestra mente, en nuestros corazones, y para que podamos vivirla, Dios, para que podamos hacerla parte de nuestra vida, Dios, y vivir conforme a lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos para que tú guíes este tiempo, para que hables a nuestros corazones. Y Dios, todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, para su gloria, Señor. Amén. Bueno, pues, como les decía, vamos a estudiar el pasaje de Proverbios 3, del 1 al 10. Y el primer versículo dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. A mí me gusta mucho cómo empieza este primer versículo, porque Dios se dirige a nosotros como hijo mío. Es decir, no somos cualquier persona delante de Dios, somos hijos de Dios. Esto debe ser algo que debe ser muy considerado en nuestra mente, en nuestro corazón. No pertenecemos a cualquier familia, pertenecemos a la familia celestial. Todos creemos que somos hijos de Dios en un momento dado de la vida, pero la Biblia dice que no es cierto. La Biblia dice que todos somos creados por Dios, criaturas de Dios, pero el ser hijos de Dios no es por nacimiento. Vamos a ver lo que dice Juan 1:12. Creo que no están apareciendo los versículos. Ok, vamos a leer primera Juan 1:12, que dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es una decisión tuya, es una decisión mía, es un acto de fe y voluntario el ser hijos de Dios. No es por nacimiento. Ahora, el pertenecer a este linaje celestial debe de implicar una gran responsabilidad. Tenemos que vivir dignos de representar este linaje celestial. Debemos respetar y honrar a nuestra familia celestial, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia, al Señor. Debemos de estar sujetos a su ley, debemos estar sujetos a lo que el Dios Todopoderoso, que ya nos hizo sus hijos, quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos estamos comportando hoy como hijos de Dios? La gente, al verte el día de hoy, ayer, antier, caminar, pensar, decidir, actuar, pudiera ver rasgos de Dios en ti. Pudiera decir, sí se parece al Señor. Sí puedo ver rasgos del Señor en la vida de esta persona. O todo lo contrario, por nuestras actitudes, por nuestra manera de vivir, la gente puede ser confundida y decir, no entiendo. ¿Es hijo de Dios realmente? Algo que me encanta es, creo que todos hemos sido testigos de esto. Los hijos se parecen a sus padres, a su papá o a su mamá. Muchos decimos, tiene el rasgo de, la nariz de, la actitud de, ¿sí? La manera de caminar, la manera de pensar. ¿Cómo te ves tú en relación al Señor? ¿Hay rasgos del Señor en tu vida, en tus actitudes, en tu pensamiento, en tu actuar, en tus decisiones? ¿Qué tanto nos parecemos a Él? ¿Qué tan orgullosos estamos de nuestro Padre? No nos olvidemos de seguir su ley, de seguir sus mandamientos, de seguir los principios que están en la palabra. Si amamos a Dios, fácilmente esto lo podremos hacer. En su palabra encontraremos nuestra paz, nuestra seguridad. Cuando a ti te importa algo, tú tomas las medidas para llevar a cabo eso. Ejemplo, tienes una cita, quieres hacer algo, te pones a alguien que te ayude, que te recuerde, etcétera, etcétera. Recuerda en tu corazón mantener la ley de Dios, mantener su palabra. Lee cada día, analiza la palabra cada día, busca al Señor cada día, que el Señor esté presente todos los días de tu vida. Que en tu corazón esté su ley y guarde sus mandamientos. Toma esas medidas. Cuando tienes una cita importante, no fallas a ella. Cuando algo te importa, y así debemos de estar buscando en nuestra relación con el Señor, guardar sus mandamientos y caminar cerca de Él. Si lo reconoces como tu Señor, como tu Padre, buscarás agradarlo, buscarás seguirlo, buscarás guardar sus mandamientos, no querrás desobedecerlo. Harás todo lo imposible y lo reconocerás en todos tus caminos. Que Dios sea tu principio y tu fin de cada día. Vive y practica los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. ¿Sabes? Podemos memorizarnos muchos pasajes de la Biblia. Podemos memorizarnos muchos versículos. Pero si no los vivimos, de nada sirve. Acuérdate de los escribas y los fariseos. Se sabían la palabra. Inclusive los escribas fueron consultados para saber dónde nacería el Mesías. Sabían perfectamente, en Belén de Judea va a nacer el Redentor. ¿Y cuántos de esos escribas fueron a ver al Redentor? Ninguno se movió. El conocer la palabra, el memorizarla, pero no vivirla, no aplicarla a tu vida, es exactamente nada. Es totalmente infructuoso. No te va a servir de nada. El guardar la palabra implica obedecerla, vivirla, practicarla, moverte conforme a ella. Vamos a leer ahora el versículo 2 del capítulo 3 de Proverbios. A mí me encanta ahorita esta parte porque Dios empieza a hacerte promesas. Dios empieza a decirte las consecuencias de. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quién no quiere largura de días? ¿Quién no quiere paz? Estos versículos están relacionados con lo anterior. Si tú sigues la ley, si tú la guardas, Dios te hace una promesa. Al guardar tus mandamientos, tu vida será larga y tendrás paz. Esta palabra de paz, ¿qué falta nos hace en muchos aspectos de la vida? Tú te das cuenta, a veces yo abro el periódico, oigo las noticias en el radio y digo, total y absoluta falta de paz hay en el ser humano, en nosotros. Nos peleamos, tenemos problemas, insatisfacción, venganzas, rencores. Por nada. A veces he visto que hay accidentes en la calle por nada. La gente se pelea por nada. Por cosas tan absurdas. Por el orgullo que tenemos. Porque no estamos con la ley de Dios ni guardando sus mandamientos. La paz está muy devaluada el día de hoy. Todos buscamos lo propio. Buscamos nada más lo que nosotros queremos y los demás no nos importan. ¿Sabes? Si tú y yo nos manejamos buscando la paz, viviremos de otra manera. viviremos tranquilos, viviremos seguros. Guarda la palabra. Guárdala. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba también en la palabra a Jesús? El príncipe de paz. Queremos tener paz ignorando a Jesús. Queremos tener paz sin seguir al príncipe de paz. Jesús le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te la voy a dar como la paz del mundo. Mi paz es verdadera. ¿Quieres paz? ¿Dónde la estás buscando? ¿En el mundo? ¿En los satisfactores que te dice el mundo? ¿O en la palabra de Dios? ¿O en tu relación con Dios? La paz viene del príncipe de paz. Sin él, no vas a tener paz. Vamos a leer ahora el versículo número 3, que dice así: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. A mí me impresiona esto mucho porque dice: átalas, escríbelas en tu corazón. Es algo con lo que debes vivir diariamente. Estas dos palabras también son pisoteadas diariamente. Misericordia. ¿Tú ves alrededor de este mundo, alrededor de todas las circunstancias que están pasando, misericordia? Yo creo que no. Yo creo que hace falta mucha misericordia. ¿Verdad? Otra palabra también muy pisoteada. Casi, casi todos nos manejamos muchas veces a través de mentiras. A través de mentiras queremos salir de un problema, queremos arreglarlo, queremos conseguir o alcanzar nuestras metas. Pero lo único que hacemos, nos complicamos. Hoy decimos una mentira, hoy estamos listos para decir la mentira y mañana ya se nos olvidó. Y mañana nos preguntan lo mismo y empezamos a patinar. Y simplemente nos enredamos más. Nunca la mentira será una solución. Las mentiras nos complican. ¿Y sabes qué es triste? La gente deja de confiar en ti. Te vuelves una persona que no eres confiable. La misericordia. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te ha tratado Jesús a ti? ¿Como tú merecías? A pesar de todo lo que hicimos, Jesús en la cruz cargó por nuestro pecado, por nuestro amor, por misericordia. La misericordia es un trato que no merecemos. Es amor, es reflejo de Dios en nosotros. Amor. ¿Cómo estamos tratando a nuestros semejantes, a nuestros hermanos en Cristo? A la gente que trabaja con nosotros, a nuestros vecinos. O en una circunstancia que es un poquito conflictiva, ¿usas la misericordia para resolverla? ¿Usas la verdad para resolverla? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Tenla siempre presente en tu corazón. No las olvides. Tenlas ahí, todo momento. Acude a ellas. Van a hacer algo que te van a liberar, que te van a traer mucha paz, que te van a traer grandes bendiciones. Debemos practicar la misericordia y la verdad, compartirlas, ser misericordiosos con la gente que te rodea, aún con la gente que te hace daño. Si tú haces esto, créeme, tu vida va a cambiar. Tus relaciones van a cambiar. Tu manera de decidir va a cambiar. Usa la misericordia y la verdad. Acuérdate de Jesús. ¿Cómo trató todo mundo con misericordia? ¿Te acuerdas de Zaqueo? Hablamos hace unos días de Zaqueo. Dios sabía que Zaqueo era pecador, pero Zaqueo lo quería encontrar. Y Jesús pasó exactamente por donde estaba Zaqueo. Y lo volteó a ver, Zaqueo estando en un árbol. Así es que camina con el Señor. Que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Vamos a leer ahora el versículo número 4, ¿Cuál es la consecuencia de la misericordia y la verdad? Este versículo nos lo dice. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sabes? Si tú te manejas con misericordia, con verdad, vas a hallar gracia delante de los hombres. La gente va a ver algo distinto en ti. Sabrá que puede confiar en ti. De repente la gente te podrá preguntar, ¿y cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? ¿Qué consejo me das? Y tú vas a decir, ¿por qué es esto? Porque el Señor te hace confiable. El Señor te hace gente que tengas gracia con la demás gente al tratarlos con misericordia. ¿Sabes? José, a pesar de todas las vicisitudes que pasó cuando fue vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos, cuando la esposa de Faraón trató de engañarlo y lo difamó metiéndolo en la cárcel, cuando el panadero y copero pidieron ayuda a José, José estuvo presente. ¿Y sabes qué? La palabra dice, en cada etapa de los problemas de José, dice, y José halló gracia delante de. José era confiable. En la cárcel, José, viendo que el copero y el panadero estaban preocupados, se preocupó por ellos, no por él. Los trató con misericordia y les dijo, ¿qué tienes? Veo que su semblante no es el mismo. En la cárcel, José, preocupado por los demás. Y sabes, Dios lo levantó. José llegó a ser el segundo después de Faraón en Egipto. José halló gracia por su misericordia. Halló gracia y halló paz. Halló buena opinión. Esto lo hace Dios. Dios cambia a las personas y nos vuelve confiables. La gente confiará en ti si te ve cerca del Señor, manejándote con misericordia, con paz, acercándote todos los días al Señor. Él podrá reflejar esto. Y tú podrás tener buen concepto delante de Dios al vivir para Él. Y los hombres apreciarán tu vida cuando tú vivas cerca del Señor. Vamos a leer ahora el versículo número 5. Este versículo está muy interesante porque dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y aquí viene la parte importante. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Está fácil, ¿verdad? Dejarle a Dios el control, nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras soluciones, nuestros criterios. Principalmente confiamos en nosotros mismos. Creemos saberlo todo, ¿sí? A veces nos preguntan algo que ni siquiera conocemos y damos nuestra opinión. La gente quiere oír la opinión de Dios. Dios quiere que opines de Él, que hables de Él, que no des tu opinión, que des la opinión del Señor. El orgullo te impide confiar en el Señor. ¿Tú crees que Dios es digno de confianza? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y crees que es más digno de confianza que tú, que yo? ¿Y entonces? ¿Por qué no confiamos en el Señor? Olvídate de lo que tú piensas. Olvídate de los preceptos. Traemos muchas ideas equivocadas en este mundo. Algunas de ellas es, no te dejes, pasa por encima de quien sea, tú logra tus objetivos, Él empezó, ¿sí o no? ¿Y qué hemos logrado con eso? Nada bueno. Entonces, tenemos que confiar en Dios todo el tiempo. No en el momento en que tienes una circunstancia totalmente adversa y ya no sabes qué hacer. Y entonces ahí sí, Dios mío, por favor, ayúdame. Dios no es el genio de la lámpara que te va a conceder un deseo. Dios quiere vivir tu vida contigo. Dios quiere guiarte todos los días. Dios quiere encaminarte todos los días. Si nada más lo quieres para ciertos momentos, no funciona. El confiarle alguna circunstancia es realmente no confiar en Él. La confianza debe ser diaria, en todo momento y en toda decisión que tomes. ¿Sabes? El no confiar completamente en Dios es como agarrar una muleta rota y apoyarte en ella. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a caer. Creo que muchos de nosotros ya nos hemos caído y nos hemos caído bastante y podemos traer hasta cicatrices, marcas de nuestras malas decisiones. ¿Por qué no mejor confiamos en Dios? ¿Por qué no le dejamos a Él la responsabilidad de guiar nuestro camino? Lo hemos hecho muy mal sin Él. La hemos regado. ¿O hay alguien aquí que me pueda decir, no, yo lo hice todo muy bien, no necesité al Señor, no lo necesito, yo puedo seguir adelante? Yo creo que si somos sinceros, no podemos decir esto, ¿no? Deja a un lado tu pensamiento. Deja a un lado tus decisiones, que sean las de Dios. Seamos como esos niños chiquitos me refiero, 2, 3 años, que creen ciegamente en su papá. Si el papá dice así, el niño no lo pone en duda jamás. Si hay un problema, mi papá lo resuelve. Ven estos niños chiquitos al papá como Superman, capaz de hacer todo. Y le creen todo. Me acuerdo que de chico yo le decía a mi hijo menor, le decía yo, y decía delante de la gente, que yo había nacido en Houston, pero esto lo hacía como una broma. Una vez en una comida me preguntaron, oye Enrique, ¿dónde naciste? Y yo dije, aquí en México. Mi hijo chiquito con los ojos así, dijo, no papito, no, tú naciste en Houston, ¿qué no te acuerdas? Es así como creen los hijos en nosotros. Absolutamente, él no tenía duda, yo había nacido en Houston. Yo estaba bromeando. Para mi hijo fue la verdad. Así debemos de confiar, así debemos de creer en el Señor. Con esa confianza ciega, sin siquiera ponerlo en duda. ¿Eres hijo de Dios? ¿Te acuerdas? Cree en Dios como este niño. Como este niño que no pone en duda absolutamente nada de la palabra de Dios, de lo que dice Dios, de los conceptos de Dios. ¿Sabes? La gran ruina de nuestra humanidad es ignorar a Dios. Hemos hecho un lado a Dios. Creamos nuestros propios conceptos, nuestras propias religiones, nuestras propias filosofías y dejamos a Dios a un lado. La ausencia de Dios es notoria en todo. Abre el periódico. Guerras, plagas, inundaciones, terremotos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. ¿Qué mejor momento para confiar en el Señor y agarrarnos de Él y hablar de Él? Que la gente nos pueda ver como hijos del Señor y que la gente pueda ver rasgos del Señor en nuestra vida. Vamos a leer ahora el versículo 6. Dice así. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto se me hace increíble. En todos tus caminos. En lo que vayas a hacer, en lo que vayas a decidir, reconoce al Señor. Ponlo por delante. Hónralo con tu vida. Pregúntale, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es correcto esto que yo haga? ¿Te agradaría que yo hiciera esto? Hace años en Estados Unidos se puso muy de moda una pulserita de hule que traían los niños en la mano. Y la pulserita decía en inglés 4 letras. Estas 4 letras decían, ¿qué quiere Jesús? Es decir, que el niño, si tenía alguna duda de lo que iba a hacer, viera su pulserita y diría, ¿qué opina Jesús de esto? ¿Jesús haría esto? y en base a eso tomar la decisión. Deberíamos de traer una pulserita a nosotros todos los días antes de decidir y voltearla a ver. Y decir, a ver, no, no, esto no va a agradar a Dios. O decir, esto va a agradar a Dios. Busca solamente el favor de Dios. Hay mucha gente que buscamos el favor de los hombres, la conveniencia de los hombres, algún puesto, algún, qué sé yo, llevarnos con alguien porque es importante. ¿Qué más importante que el Señor? ¿Qué más importante que tener una relación estrecha con el Señor y que nos reconozcan caminando con Él? ¿Qué más importante que esto? A veces la gente presume, yo conozco a fulano de tal. ¿Y no sería mejor que dijeras, yo conozco al Señor? Yo conozco al Señor como mi Salvador, como mi guía, como mi Padre. Qué diferente, ¿no? A veces somos muy orgullosos del ser humano y a Dios lo hacemos a un lado. Reconócelo en todos tus caminos. Ahora fíjate, si tú lo reconoces en todos tus caminos, si tú lo consideras a Él en todo lo que hagas, dice la palabra, y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres cambiar? ¿Hay algo en tu vida que no te gusta? Piensa. Si tú caminas cerca del Señor, Él va a enderezar eso. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, tenía algunas circunstancias que no me gustaban en mi vida. No todo mundo las conocía, pero yo sí. Y yo quería cambiarlas. Y no podía. Hasta que llegué delante del Señor y le dije, Señor, no puedo. Pero tú sí puedes. ¿Y sabes qué? Así Dios empezó a cambiar las cosas. Dios endereza tus veredas. ¿Cómo? No por arte de magia. Sigue su camino. Reconócelo en todo lo que hagas. Cuestiónate si lo que vas a hacer será agradable a Él. Si es conforme a su palabra, si es conforme a los principios. Él te va a dirigir al camino correcto. Él te va a dirigir a que tengas paz. Muchos de aquí ya Dios nos ha cambiado, pero casi, casi te puedo asegurar, todavía hay cosas por cambiar. Todavía podemos estar más cerca del Señor. Todavía podemos disfrutar más de una relación más estrecha con Él. ¿Por qué nos limitamos? Él es todopoderoso. ¿Por qué limitarlo con lo que le pedimos, con lo que le dejamos de nuestra vida? Él puede seguir haciendo de tu vida un crecimiento continuo en su relación. Dirige, dirige tu pensamiento, tus inquietudes a Él, para que Él te encamine, para que Él te mueva, para que te saque de la vereda torcida, para que puedas descansar. Fíjate, al final del día, el reconocer a Dios trae bendición a tu vida. No es que Dios te necesite. Tú y yo lo necesitamos a Él. Tenemos que entenderlo. No le hacemos un favor a Dios siguiéndole. Dios nos ayuda a nosotros, nosotros siguiéndole. Endereza tu camino. Inclúyelo en tus decisiones. En todos tus caminos, no en algunos. Debemos ser como Felipe. Felipe estaba en un momento dado de su vida, y recibe señal de Dios y le dice, dirígete al desierto. Ponte en los tenis de Felipe. Señor, ¿al desierto? Ay, qué flojera. ¿Por qué? ¿Para qué? Es lo primero que hacemos, cuestionamos todo. ¿Sabes qué hizo Felipe? Se dirigió al desierto. No cuestionó, obedeció. Oye, Felipe, acércate a ese carro. ¿Y por qué me voy a acercar a ese carro? ¿Y si la persona no quiere hablar conmigo? ¿Y si no me escucha? ¿Y si? ¿Sí? Siempre ponemos peros para todo. Felipe, háblale a la persona. Felipe le habla a la persona y la persona estaba leyendo la palabra y no le entendía. El resultado de esto es que el etíope al que Felipe le habló se convirtió. Felipe no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sí. Tenemos que confiar. Que te diga Dios, párate, párate. Dios no tiene ningún propósito equivocado para contigo. Dios lo único que quiere es bendecirte, prosperarte, darte más. Acércate, acércate al Señor, a que enderece tu camino. ¿Tú hoy día crees que tienes veredas que enderezar? Acércate. Vamos a leer el versículo Romanos 12:2, que dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué versículo? No te dejes llevar por lo que este mundo te ofrece, dice Dios. No te satisface. No vas a ser feliz con esto. Solo Dios te va a guardar. No te conformes a la manera de vivir de toda la gente. Déjate transformar. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. Entonces, conoceremos la voluntad de Dios. Y fíjate cómo dice este versículo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Nos conviene seguir la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿La quieres? Está en tus manos. Abandona lo que te dice este mundo y sigue a Dios. Busca lo que Dios tiene para tu vida y encontrarás esa buena voluntad. Qué padre promesa, ¿no? ¿Y sabes? Es nada más dejarte en manos de Dios. Es solamente ponerte ahí. No tienes que hacer nada más. He comentado muchas veces acerca de una canción que dice, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, dice esta canción. Es una canción cristiana que a mí me gusta mucho. Es decir, yo ya probé, no funcionó, ya la regué, ya lo hice mal. No funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Esa es la manera de ver. Es decirle a Dios, ¿sabes qué? Como tú quieras, así quiero. ¿Ok? Vamos a leer ahora el versículo 7 de Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. ¿A cuántos de estos nos pega el versículo? Yo creo que Dios, yo pienso que Dios, tú pregúntale a cualquier persona acerca de Dios. Bueno, es que yo creo que Dios va a hacer esto y lo otro, yo creo que Dios, al final de los tiempos, Dios va a hacer. ¿Ok? ¿Estabas tú junto a Dios cuando Él creaba el mundo? No, ¿verdad? Y si Dios no coincide con lo que tú crees, ¿qué problemón? Algún día hablaba con una persona y me daba sus teorías de X. Y yo le dije, mira, está muy bien lo que tú crees, pero si esto no coincide con la palabra de Dios, con lo que Dios designó como el plan de salvación, vas a enfrentar una eternidad terrible. Tú tienes la libertad de escoger. Tu opinión no debe ser mayor que la de Dios. No hagas a Dios chiquito, no lo menosprecies. No te hagas tan grande como para rebatir con Él. No te hagas tan grande que no lo escuches. ¿Sabes? A veces pensamos que estamos por arriba de Dios. Y no es cierto. debemos de escuchar la palabra, debemos de escuchar lo que Dios nos dice. ¿Sabes? Todos hemos a lo mejor oído esto. Tenemos dos orejas, dos oídos, para oír el doble de lo que hablamos. No escuchamos, hablamos. Escucha la palabra, oye el mensaje, oye el versículo, vívelo. No seas sabio. A veces decimos, no, ese versículo ya me lo sé. ¿Ok? ¿Y ya lo vives? ¿Ya lo has puesto en práctica en tu vida? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve si no lo practicas? ¿De qué te sirve si no lo haces tuyo? De nada. ¿Te acuerdas? Los fariseos y los escribas conocían la palabra. Y no les sirvió de nada. Entonces, no seas sabio en tu propio opinión. Ahora, esta parte de teme a Jehová no es susto, no es miedo, sino es decir, Dios, ya me has amado tanto, ¿cómo voy a hacer algo que te ofenda? ¿Cómo voy a hacer algo que no estés tú de acuerdo, Señor? No me atrevo, Señor. No me atrevo a hacer algo con lo que no estés de acuerdo. Ese debe ser nuestro temor. Amar tanto al Señor que digamos, esto Dios no lo va a aprobar. No lo puedo hacer, no lo puedo permitir. Mientras más confiemos en Él, más tendremos este temor. Más guardaremos nuestra relación. Cualquier persona que ha tenido una muy buena relación con otra persona, buscas no ofenderlo. ¿Qué buscas? Buscas cómo agradarlo. Dios ya hizo todo por ti. Cristo pagó por ti en la cruz. Ya hizo todo, ya te mostró todo su amor incondicional, a pesar de lo que tú hagas o vayas a hacer. ¿Te atreves a ofenderlo? ¿Te atreves a hacer algo equivocado? ¿Te atreves a hacer algo que lo ofende? No, Señor, yo te amo. No puedo hacer eso. No le puedo hacer esto a Dios. Que esta sea nuestra manera de razonar. No puedo ofender a la persona que ama tanto mi vida, que me ha mostrado tanto, que quiere un plan perfecto para mi vida, que quiere que yo viva en paz, que quiere enderezar mi camino. No me atrevo. ¿Sabes? Esto te apartará del mal. El hecho de que dejes a un lado tu opinión, que le tengas temor al Señor, te apartará del mal. Te apartará de los problemas. Te apartará de la inquietud, del rencor, de la venganza, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Ser sabio en tu propia opinión? O decirle al Señor, mejor tú decide. Mejor tú toma el control. Vamos a leer ahora Proverbios 9 para reforzar un poquito lo que estamos platicando. Proverbios 9, 10 dice lo siguiente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? Sigue al Señor. ¿Quieres ser inteligente? Sigue al Señor. Guarda su palabra. Él te va a hacer sabio para tomar decisiones en cualquier área de tu vida. Él te guiará, ¿te acuerdas? Su buena voluntad. Este es el temor de Dios. A no ofenderlo, a no hacer algo equivocado y a dejar que Él te guíe. Hacerte a un lado. Decir, ¿sabes qué? Yo me hago un lado. Es decir, Señor, aquí están las llaves de mi coche, yo me voy a la cajuela y tú manejas. Ya no quiero más de mí. Ya tuve suficiente. ¿Ok? Vamos a leer ahora Proverbios 3, 8. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, si tú consideras a Dios más que a ti mismo, si lo consideras en tu camino, en tu pensamiento, en tus decisiones, y guardas su ley, será medicina tu cuerpo. Será descanso para tu alma, para tus huesos. ¿Cuánta gente hoy quisiera tener este descanso? Esta medicina es gratis, no cuesta nada. Párate delante del Señor. Guárdate en Él. Él te va a cuidar. Será medicina tu cuerpo. Hay muchas enfermedades hoy que están relacionadas a problemas como el orgullo, como el rencor. Cuando tú dejas, tú empiezas a descansar. Empiezas a tener paz. Empiezas a estar más tranquilo. Te afecta menos la gente. Te afectan menos las circunstancias. Estás más tranquilo. ¿Te acuerdas? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero la paz del Señor no es la paz que el mundo ofrece. Es la paz verdadera. Tendrás descanso. Será medicina tu cuerpo. ¿Quieres descansar? ¿Estás cansado? Deja al Señor trabajar. Deja al Señor que sea partícipe de tu vida todos los días. Ten una vida de confianza y entrega al Señor. Y tú me dirás, sí es cierto, he descansado. Esta medicina de seguir al Señor, de seguir su ley, ha resultado mejor que cualquier medicina que pude tener. Una persona me compartía de que estaba hablando con otra persona que tenía un problema muy, muy grande. Estaba pasando por una situación muy difícil, había perdido un hijo, su padre estaba con una situación terrible, casi terminal, y esta persona estaba inconsolable. La persona que hablaba con ella le dijo en su mente, no sé qué hacer, ¿cómo le ayudo? ¿Sabes qué hicieron? Vamos a orar. Se pusieron a orar y la persona que estaba en problemas dejó de llorar. Se calmó. Las circunstancias no cambiaron, eran las mismas. Pero ahora la circunstancia estaba en manos de Dios. Ella empezó a partir de ese momento a dejar esa carga, esa angustia, esa ansiedad en manos de Dios. A veces creemos que Dios es muy pequeñito, muy limitado, pero Dios es más grande de lo que tú crees, mucho más grande. No lo hagas humano en el mal sentido de la palabra. Dios no es chiquito. Tú lo haces chiquito, yo lo hago chiquito. Dios puede hacer todo, todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No te limites. ¿Ok? Vamos a leer ahora Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta parte es muy importante y es muy delicada. Cuando tú entiendes quién es el que te está dando todo, me refiero a todo, paz, seguridad, salud, trabajo, economía, tú vas a retribuirle a él de igual manera. No te va a costar trabajo, porque tú entiendes de dónde viene tu bendición. Dios ha sido generoso con nosotros. Dios nos ha guardado y nos ha librado de, tú sabrás cuántas cosas. Él es el gran proveedor de tu vida. Lo que tienes es gracias a Él. Dice la Biblia, nosotros le damos, porque Él nos dio primero. Es devolverle un poco de lo que Él nos da. Tú puedes honrarlo con tus bienes, con tu dinero, con tu tiempo, con servir a los demás, con darte a los demás. Hay de muchas maneras en que tú puedes honrar a Dios y servirlo. Una parte que luego afecta mucho a la gente es la cuestión monetaria. Pero créeme, Dios no le queda corto a nadie. Dios no le va a fallar absolutamente a nadie. Señor, puedo darte porque tú me lo diste. Te devuelvo un poco de lo que tú me das. Ese debe ser nuestra manera de pensar. Piensa quién te ha dado lo que tienes. Piensa de dónde vienen tus bendiciones. Y te va a ser muy fácil decir, Señor, aquí está esto para lo que tú juzgues correcto. Te darás a la gente, ayudarás a la gente, darás tu tiempo. Podrás dar estudios o pláticas o lo que sea, te darás. Este es el principio. Honro a Dios con mis bienes, honro a Dios con mi vida. ¿Por qué? Porque Él ya me dio, porque Él ya lo hizo por mí. Y fíjate cómo termina este pasaje de Proverbios 3. Dice Proverbios 3, versículo 10, primera parte, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¡Qué promesa! No te voy a fallar, no te voy a quedar a deber. A veces le hemos prestado dinero a alguna gente, a veces hemos hecho un favor a alguien, a veces hemos ayudado a alguien y nos ha quedado a deber. ¿Sí? Dios no, Dios no es hombre. Dios no te va a quedar a deber. Dios cumple sus promesas y su palabra dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Así va a ser. Y esto de abundancia, algún día me lo explicaban. Abundancia no quiere decir que tengas una cuenta de miles de millones de pesos. Quiere decir que tienes más de lo que necesitas para vivir hoy día. Que no te falta nada. Te voy a leer un último versículo que habla al respecto. Es Malaquías 3:10 y dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la promesa de Dios. Pruébalo. Aquí dice Dios, pruébame. Prueba Dios. Prueba si es cierto. ¿Algún día te ha fallado Dios en algo? ¿Hay alguien que me puede decir que sí? Pruébalo. ¿Quieres tener abundancia en tu relación con Dios, con los demás, en todos los sentidos? Prueba a Dios. Prueba a Dios. Él no te va a fallar. Estamos acostumbrados muchas veces a traer el concepto humano de las personas a Dios. Y a veces medimos a Dios como si fuera un hombre. Y eso nos limita mucho nuestra relación con Él. Y al limitarnos, perdemos mucho. El que perdemos somos nosotros. El que sufrimos las consecuencias somos nosotros. Así es que, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Le vas a creer? Quiero resumirles en 10 puntos lo que vimos hoy. Número 1, sigue su ley. Número 2, tendrás paz y largos años. Número 3, vive con misericordia y paz. 4, tendrás gracia delante de los hombres. Número 5, confía en Dios, no en ti. Número 6, sigue su camino y enderezará el tuyo. Número 7, no seas sabio en ti, teme a Dios y apártate del mal. Número 8, su camino será medicina a tu cuerpo. Número 9, honra a Dios con tus bienes. 10. Él te dará abundancia. Este es el resumen, más o menos el resumen de cada versículo que vimos hoy. Tenemos buena tarea. Creo que es un pasaje que debemos estar teniéndolo en cuenta y diciendo, la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con todas las promesas de Dios? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos asegura? ¿Con lo que Dios nos ofrece? ¿Seguiremos neceando, siguiendo tercos, siguiendo queriendo hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto? ¿O buscaremos hacer la voluntad de Dios? El resultado dependerá de esto. La decisión es de cada quien. Espero que cada quien tomemos la decisión correcta y que cada día el Señor esté más presente en nuestra vida. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí. Es como consecuencia, Dios te da sabiduría. Y cada vez que conoces a Dios, te vuelves sabio, te vuelves inteligente. Ya no tomas decisiones en tus sentimientos, en tu carne, sino ya estás pensando en algo espiritual, no en algo terrenal, por decirlo así. Ya dejas a un lado qué me conviene esto en términos negocio. Ya pensarás, ¿y esto conforme a la voluntad de Dios, conforme a mi vida en mi relación con Dios, qué implica? Entonces tú vas a ser sabio, porque vas a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú y yo vemos que nos ofrece este mundo. Por eso dice la palabra, no te conformes a este mundo. Déjate transformar. Esta es la verdadera inteligencia y sabiduría. Que Dios te cambie, que Dios ponga su mente. Que tú veas la vida como Dios la quiere ver. ¿Sí? ¿Sí? No te veo muy convencido. Exacto, pero aquí es del lado de Dios. Si tú te apoyas en la sabiduría, en los conceptos de Dios, vas a ser inteligente como consecuencia. ¿Ok? ¿Sí? Pati. Mira, Dios sabe lo que tiene para cada quien, pero en general hay muchas cosas que nos afectan físicamente por nuestra actitud incorrecta. Ejemplo, me peleo con alguien y ya estoy así. Lo veo y ya estoy tenso. ¿Sí me explico a dónde voy? ¿Qué pasa si yo perdono? ¿Qué pasa si yo hago como Jesús y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Te relajas, vas a estar en paz. ¿Sí me explico? Quizás es un ejemplo muy sencillo, pero esta es la idea. Y así muchas cosas. Hay muchas enfermedades que hoy día las refieren a este tipo de cuestiones. Donde tú estás así, donde tú no dejas, donde tú no sueltas, donde estás duro y dale con esto. Y entonces no tienes paz, no te relajas. Y tu cuerpo está así, te duele el estómago, te... ¿Sí? Entonces, ese es realmente un poquito la practicidad de la enseñanza, que tú vas a descansar en la medida en que tú dejas a Dios actuar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Seguros? Como dice Ángel, todo clarísimo. ¿No hay nada en internet? ¿No? Pues ok, bueno, la tarea está ahí. La decisión es nuestra. Y lo que recibamos de nuestra decisión, lo podremos disfrutar o lo podremos sufrir. De ti y de mí depende. Ok, pues vamos a orar. Gracias, Padre, porque en ti encontramos solamente grandes promesas, porque sabemos que tú solamente nos quieres quitar lo que nos lastima, lo que nos hace daño, lo que no nos conviene. Dios, te pedimos para que tú cambies nuestra mentalidad, nuestro corazón, de tal suerte que solamente te tengamos a ti en cuenta y solamente querramos tu opinión. Querramos guardar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú vayas delante de nosotros en cada momento de nuestra vida. Queremos conocer tu voluntad, Señor. Queremos que tú entres a nuestra vida y la cambies. Y te pedimos, Dios, para que tú lo hagas realidad. Guárdanos pensando en todo lo que vimos hoy. Y todo te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. ¿Ok? ¿Nada más? ¿Ok? Bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Bye.